Muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, el interés por esta comparecencia, donde he tenido la ocasión de reiterar el compromiso del Gobierno regional con las personas con otras capacidades a través de este encuentro con los integrantes de la Comisión Especial de Discapacidad. Hemos insistido precisamente a la hora de detallar todas y cada una de las actuaciones del Gobierno regional, que tienen, por supuesto, un carácter transversal, pero siempre están enfocadas en estas personas, y sobre todo hemos recordado que basamos nuestro modo de actuación en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, así como en la Ley 8/2021 de 2 de junio, que es la que precisamente ofrece el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Pero sobre todo esta comparecencia nos ha permitido insistir en que nosotros apoyamos la labor que desarrollamos a diario desde el Instituto Murciano de Acción Social y desde toda la Consejería de Política Social y del Gobierno Regional, precisamente en esos nuevos modelos de atención basados en la persona, desde su infancia, pasando por la adolescencia hasta la etapa adulta y, por supuesto, pensando en el concepto de envejecimiento activo que todos dominamos como un modelo para ofrecer la mayor calidad asistencial a todas y cada una de las personas que requieren de nuestra atención. Dentro de ese contexto, me permito destacar a continuación algunos de los anuncios que hemos realizado ante la Comisión de Discapacidad. En primer lugar, esos 10,5 millones de euros que se van a invertir durante el año 2022 para financiar dentro de este ejercicio presupuestario proyectos centrados en la adquisición, construcción y remodelación y equipamiento de recursos residenciales insertos en la comunidad para personas con discapacidad y problemas de salud mental. Una cantidad que se verá incrementada en el año 2023 con 5 millones de euros más. Además, sobre la atención temprana, hemos tenido la ocasión de anunciar en primer lugar a los integrantes de esta comisión que esta misma semana se va a publicar la resolución con el baremo provisional acordado y aprobado en la comisión técnica para que puedan comenzar las primeras valoraciones. Además, hemos insistido en promover esos modelos de apoyo basados en un marco de derechos humanos centrado en cada persona, más aún durante su envejecimiento, y precisamente en que en esa línea hemos iniciado ya un plan de formación para trabajadores de centros residenciales y centros de día público, donde hemos contado con el apoyo del CERMI y esperamos llegar a un centenar de personas que precisamente van a aplicar esos nuevos criterios de atención personalizada, precisamente conociendo y escuchando sobre todo a las personas, más que tratando de establecer un sistema de trabajo previamente establecido. Con respecto a las actuaciones por cada uno de los sectores de edad de la población que se abordan desde la Dirección General de Personas con Discapacidad dentro del Instituto Murciano de Acción Social, hemos recordado que desde la entrada en vigor de la Ley de Atención Temprana hasta la fecha se han incorporado 850 menores a los 3.536 niños con que ya se contaba en los distintos centros de tratamiento de enfermedades del desarrollo y atención temprana infantil. Hasta el momento, el Instituto Murciano de Acción Social ha destinado 4,3 millones de euros de nuestra dotación presupuestaria y antes de que termine el año se tiene previsto dotar con otros 2 millones de euros la financiación de este servicio que ya podemos asegurar que es gratuito y universal en la región de Murcia. Un servicio que además va a seguir creciendo, esperamos, durante los próximos años, precisamente porque al amparo de esa gratuidad estimamos que va a crecer la demanda de atención. Con respecto a los jóvenes y a las personas adultas, hemos recordado los nuevos modelos de conciertos sociales para la promoción de la autonomía personal para personas con problemas de salud mental y para personas con discapacidad intelectual y física. También recordar que precisamente uno de los dos conciertos sociales en los que estamos trabajando en ese sentido, en concreto el del Servicio de la Promoción de la Autonomía Personal para Personas con Discapacidad Intelectual y Física, ya se está prestando en nuestra región a través de cinco entidades que son Fundaun, Asido Murcia, Astrade, Dabadá y Aidemar, en su mayoría a través de prestación económica vinculada. Era esta también la oportunidad de poner en valor el trabajo que se está haciendo desde otras áreas del Gobierno regional y en concreto de la Consejería de Política Social. Por ejemplo, en el caso de la Dirección General de Igualdad y Diversidad de Género, hemos elaborado una guía de actuación para prevenir y orientar a las mujeres víctimas de violencia de género en versión adaptada y de lectura fácil, con el fin de hacer completamente accesible el contenido a toda la población. Fruto de la participación también del CERMI en el Observatorio de Igualdad, creado esta legislatura, se están desarrollando además diferentes programas que redundan en beneficio de las personas con discapacidad. Especialmente me centro en dos de ellos. El primero, el proyecto de investigación e intervención en violencia sobre mujeres con discapacidad en la región de Murcia, junto a la Cátedra de Gestión de la Diversidad de la Universidad de Murcia, que se inició este mismo año 2022. Y también el proyecto Únicas, que utiliza la red asociativa para comunicar, interconectar y establecer encuentros entre mujeres con discapacidad de diferentes municipios de la región de Murcia. Uno de los objetivos de este programa propuesto en el marco del Observatorio de la Igualdad es trabajar contra el aislamiento de las mujeres en las zonas rurales. En la primera edición del Única hemos llegado a más de 200 mujeres de toda la geografía regional y la previsión es contar con este programa durante los próximos meses. La Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector incluye además en su eje de actuación de la convocatoria de subvenciones con cargo al 07 del IRPF líneas específicamente relacionadas con la discapacidad. En conclusión, podemos decir que en el año 2020 se subvencionaron un total de 84 proyectos por un importe total de 1,4 millones de euros, importe que fue incrementado en el año 2021 en un 24%, concediéndose un total de 1,7 millones de euros que han sido distribuidos entre 96 proyectos. Además, desde la Dirección General de Pensiones y Valoración del IMAE, se ha puesto en marcha el Plan Región de Murcia Accesible, que se encuentra dotado con 1,4 millones de euros vinculados a los fondos europeos, que en nuestro país han adoptado el nombre de España País Accesible. A este plan, en la Región de Murcia, se le ha dado un enfoque totalmente pionero y único y vamos a tratar con él de adaptar y hacer accesible un importante número de viviendas de personas con discapacidad y mayores o en situación de dependencia. La región, en concreto, ha optado por financiar estas actuaciones de accesibilidad acometidas en viviendas propiedad de diversos colectivos que mostrarán su interés a través de un cuestionario que vamos a publicar en la página web de la comunidad autónoma, en el que dichos colectivos indicarán las actuaciones que prevén acometer para finalmente elaborar un decreto de concesión directa de subvenciones que tenemos previsto publicar en octubre. Además, la Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana de la comunidad autónoma ha puesto en marcha un grupo de trabajo en materia de accesibilidad de la sede electrónica y del portal de la transparencia de la comunidad autónoma con el que queremos facilitar las relaciones electrónicas entre la Administración regional y la ciudadanía, mejorando y clarificando el lenguaje utilizado en los distintos procedimientos administrativos y en los distintos portales web. Este es un grupo de trabajo donde participan profesionales de diversas consejerías del Gobierno regional y, por supuesto, contamos con el asesoramiento y el acompañamiento del CERMI, que nos va a permitir mejorar esa accesibilidad digital y cognitiva de la web de la comunidad autónoma. Me permito, en este caso, recordarles, sin ir más lejos, que la semana pasada ya presentamos la guía de lenguaje inclusivo. En realidad, hemos estado detallando y repasando una por una todas las resoluciones que, adoptadas durante la pasada legislatura por esta comisión, competen a la Consejería de Política Social y dando cuenta del detalle de cumplimiento de cada una de ellas. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, con cargo a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, vamos a dotar este año con 10,5 millones de euros una línea de subvenciones para que se pueda construir, adaptar y mejorar toda la residencia a las que lleguemos con ese presupuesto a través de una convocatoria que vamos a realizar con las entidades sociales. A esos 10 millones y medio de euros, el año que viene se le sumarán otros 5 millones de euros más. En este caso, sí. La Dirección General de Discapacidad va a gestionar 22,8 millones de euros de los fondos Next Generation, ese plan de transformación y resiliencia. De esos 22,8 millones de euros, 15 millones y medio van a ser gestionados a través de las entidades, que van a poder así adaptar o construir nuevas plazas residenciales, con lo que esperamos que también se produzca un incremento en la oferta de plazas. Efectivamente, es eso, nos referimos a eso. todas las actuaciones y los proyectos que vamos a financiar tienen dos requisitos fundamentales. El primero de ellos es que tenemos que basarnos siempre en la atención individualizada, la atención a la persona, desinstitucionalizando y eliminando esos protocolos que en ocasiones resultaban injustos porque pretendían que todas las personas fueran homogéneas cuando cada una tiene sus circunstancias. Y la otra, la accesibilidad total. Es decir, tenemos que conseguir que sea absolutamente accesible, ya sea por medios físicos o incluso por medios digitales, los servicios que prestamos. Los niños están recibiendo la prestación desde el mismo momento en que les fue prescrita la necesidad de recibirla. Ahora se regularizará una vez que podamos valorarlo y ya entren en el sistema por completo. Pero ellos están recibiendo el servicio al 100% en estos momentos en las mismas condiciones que todos los demás. Totalmente gratuito y totalmente igual que el resto de aquellos que ya estaban dentro del sistema antes de la aprobación de la ley. Muy bien. Bueno, ese es un programa que pusimos en marcha en el año 2019 y que arrancó con apenas algo más de 60.000 euros. Fue una iniciativa de la Dirección General de Familia y Protección del Menor, que en ese momento tenía a su frente a Raúl Nortes, que ahora es el director gerente del Instituto Murciano de Acción Social. Y surge de que nos dimos cuenta de que los niños que habíamos tenido, niños y adolescentes que habíamos tenido bajo el sistema de protección infantil, cuando llegaban los 18 años y un día, pues según la ley ya no tenían que estar bajo el sistema de protección y por tanto podían iniciar una vida autónoma. Lo que ocurría es que esos niños, al no tener un tejido social, al no tener dónde ir una vez que salían de los centros de acogida, eran víctimas de las mafias que estaban esperando y rondando en la espera de que salieran para ofrecerle a través de falsas amistades y falsas promesas de trabajo, pues en el caso de ellos entrar en el mundo de la delincuencia, porque era su única alternativa, y en el caso de ella muchas veces entrar en el mundo de la prostitución. Y nosotros no podíamos actuar porque la protección había finalizado y por tanto no nos quedaba más recorrido que realizar. Pero lo cierto es que eso no es lo que ocurre en nuestras casas. En nuestras casas nadie manda a su hijo a la calle a los 18 años y un día. Entonces lo que decidimos fue apostar progresivamente por aquello que mejor expediente académico, que mejores posibilidades mostraba para quedarse entre nosotros y desarrollar su proyecto vital. Y así hemos evolucionado hasta este año, tener un concierto social dotado con 2 millones de euros que nos va a permitir acoger a prácticamente el 80% de los jóvenes que cumplen los 18 años dentro del sistema de protección y ofrecerle, o bien hasta los 21 o bien hasta los 23 años, un programa de acompañamiento. En este caso ya no es protección, porque son mayores de edad y tienen su propia libertad para decidir si se acogen o no. Pero son viviendas tuteladas donde equipos multidisciplinares siguen realizando un acompañamiento que les permite completar sus estudios, ya sea un estudio de grado de formación profesional o estudios universitarios, por eso podemos llegar hasta los 23 años, siempre que el currículum académico, siempre que su rendimiento justifique esa actuación por nuestra parte. Les ayudamos a buscar un trabajo, les ayudamos a generar un tejido social a su alrededor y con ello les ayudamos a quedarse en la región de Murcia, exactamente igual que haríamos con cualquier niño o niña que está en cualquiera de las familias que residen en esta región. Teniendo en cuenta además que en este caso, por parte del Gobierno regional, se ha realizado una importante inversión en ofrecer los recursos educativos, sanitarios y profesionales necesarios para que pasen toda su infancia y adolescencia con nosotros. Pues ahora mismo, dentro del sistema, en torno al centenar, cumplen cada año los 18 años. Fluctúa, porque cambia. Hay jóvenes que a los 16 años se marchan porque tienen libertad de circulación, o jóvenes que se quedan hasta los 18. Por eso no hay una cifra exacta. Bueno, nosotros anunciamos ya la semana pasada que reactivamos el decreto de mínimo cuya revisión habíamos iniciado en mayo del año 2021 y que se encontraba paralizado a la espera de esa propuesta de acuerdo por parte del Gobierno central, que según se comprometió el 25 de mayo pasado iba a ser trabajado por todas las comunidades autónomas, aunque luego nos sorprendió el 28 de junio con una aprobación por un solo voto y sin ningún tipo de diálogo intermedio entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser plantear un modelo que en este caso sí cubra los objetivos que entendemos tienen que cubrirse desde la región de Murcia. Lo que necesitan los usuarios, que no les cueste más el precio de la plaza residencial, que las listas de espera se reduzcan, que si es posible el dinero se quede en sus bolsillos y no tenga que venir a parar a la Administración y evidentemente que mejoremos esa coordinación sociosanitaria tan necesaria ya antes de la pandemia, pero que durante la pandemia se ha hecho todavía más evidente. Nosotros lo que queremos es mejorar el servicio. Lamentamos que a nivel nacional no haya sido posible que ni siquiera se intentara generar ese diálogo y, sobre todo, lamentamos de manera muy importante que el acuerdo propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales vuelva a ser un gesto del yo invito y tú pagas, que no esté dotado de ningún tipo de financiación específica para llevarlo a cabo. ¿Cómo ocurre con la atención a la dependencia en general, que solo recibe el 20% por parte del Gobierno central, cuando el compromiso inicial, cuando se aprobó la ley, era la financiación al 50% por parte del Estado y al 50% por parte de los gobiernos regionales?